Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 23 del mes persa Dey del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 12 del mes enero de 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Fue una bomba lacrimógena.
Rubén Guevara fue uno de los millones de peruanos que en noviembre pasado salieron a protestar contra el entonces presidente interino Manuel Merino. Él recuerda cómo quedó herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado directamente en su rostro por un agente de la policía.
Nada, fue de la policía porque estábamos ahí justamente nosotros con nuestro cartel y los niños que estaban al frente era la policía disparándonos.
Rubén no fue la única víctima. 200 personas como él resultaron heridas. Desde entonces, acabar con la brutalidad policial e impunidad de los agentes se convirtió en uno de los reclamos sociales.
Salen a marchar, a presionar y piden a la ciudadanía que los acompañe en esta lucha justa por el cese de la represión policial que sigue continuando.
Los agentes son acusados de utilizar perdigones de plomo o canicas de vidrio contra los manifestantes de noviembre pasado, materiales prohibidas que acabaron con la vida de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Hoy sus padres lamentan que el gobierno lleva 2 meses sin hallar a los responsables de la muerte de sus hijos.
Son 2 meses y no hay una solución adecuada, entonces por eso estamos tratando de en cierta parte llamar la atención a las autoridades para que de esa manera las autoridades pongan pila y de una vez los culpables ya deben estar donde deben estar.
Me parece que estarían blindados, se creen los intocables.
Mientras muchos critican al ministro del Interior, José Elice, por hacer poco para acabar con abusos policiales, el presidente Francisco Sagasti defendió su gestión en una entrevista con el diario El Comercio.
El ministro José Elice ha dicho hace poco que él aún no lidera la policía, ha reconocido que no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran cierta debilidad en el sector? ¿No le preocupa?
Miren, tiene que verlas en contexto, no es que no lidera la policía, él la lidera de hecho como ministro del Interior. Lo que se encuentra es nuevamente... Me preguntaba qué es lo que se había encontrado. Aquí en la policía tenemos problemas que datan más de 20 o 30 años en términos de prácticas, comportamiento, manera de operar de la policía, que ya la conocemos todas desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que él ha explicado con toda claridad que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo va a tomar tiempo.
Aún así, Sagasti admitió que el Estado tiene que reconocer su responsabilidad en cuanto a la violencia policial. Bajit Joradadi, Hispantav Noticias.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018, tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico, que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre, dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
Como es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
El año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial prevén un crecimiento de un 4.8% de la economía para el 2021. El Banco Central prevé un 6%. Tanto el 4% como el 6%, tomando en consideración la dificultad que hemos tenido, evidentemente que ambos son buenos.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación en el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana. En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Pese a que la inversión pública en Perú se recuperó un 38.8% en diciembre, lo que permitió un aumento del 27.4% en el último trimestre del año, el acumulado del 2020 disminuyó 9.1% respecto al del año 2019. Uno de los principales problemas que afectaron la inversión es el débil desempeño del gasto por parte del gobierno central, que disminuyó 15.9%, mientras que la inversión de las municipalidades solo se redujo un 4.7% y la de los gobiernos regionales un 2.7%. Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda e interior fueron los que menos invirtieron durante la pandemia debido a las restricciones. El sector salud también vio una reducción en el gasto de 6.3%, lo que sorprende pues el expresidente Martín Vizcarra le destinó durante la cuarentena la mayor inversión. El sector que más invirtió fue educación, gracias a la compra de tablets para asegurar la educación virtual. Para los especialistas, la senda de la recuperación económica para el Perú continuará durante el 2021, solo si se asegura la estabilidad política en época electoral.
Cuando cambie el chip, cuando la gente tenga más esperanzas en el futuro, vea mayor inversión, vea mayor estabilidad política, por ejemplo, que es algo que nos ha pegado el mes pasado, ¿no? Cuando la gente observe que pese a las elecciones que se vienen, hay cierto nivel de estabilidad en el país, creo que va a seguir mejorando y va a empezar a crecer la economía en vez de seguir decreciendo, ¿no?
Para continuar con la recuperación económica y el aumento del gasto público, horas antes de finalizar el año 2020, el Congreso de la República aprobó una norma que pondrá topes a las tasas de intereses ofertadas por las entidades financieras. Esto como medida para frenar la usura.
La norma ya cuenta con detractores al interior del sistema financiero y con el rechazo del propio ministro de Economía. Sin embargo, en las calles también aprueban la ley.
Los bancos igual ya de por sí son abusivos, en realidad. Igual desde mucho antes se ha demostrado que los bancos están recontra abusivos con sus intereses.
Que no nos cobren mucho interés, que no nos cobren interés, mejor dicho. Sería bueno eso. Claro, por el motivo de la pandemia, pues.
Que no cobren muchos intereses, no.
Bueno, tiene que haber una revisión, pues, ¿no? Porque definitivamente que los bancos han abusado durante 20 años, porque no puede ser que por un préstamo de 1.000 soles te cobran 2.500 soles.
La norma será remitida al Ejecutivo en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ya adelantó que observarán la medida legislativa. Los gremios financieros ya anunciaron que si el Congreso decide promulgar la ley por insistencia, llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos vive una cortina de humo, prevalecen las mentiras, vergüenza y traición. Así, el vandalismo y privilegio anglosajón colaboran con las fuerzas del orden para mantener el status quo. Entre selfies con policías, los símbolos solemnes fueron pisoteados, cubiertos de excremento o robados por una turba enardecida de trumpistas armados con fusiles de asalto, explosivos y todo el repertorio de eslogans del cuasi dictador que les ordenó cometer los atropellos.
Nazis, estos fascistas, esta gente que tristemente han sido reclutados para el odio y para la destrucción.
Lo cierto es que con Trump, quien al final tuvo que reconocer su derrota, no comienza ni acaba el racismo en Estados Unidos. Mientras los cuerpos de color se apilan a resultas de las balas de la policía, terroristas anglosajones explotan su color y privilegio para derrumbar a patadas la tenue democracia. Aquel mecanismo, invertido en su propia lógica y repetido hasta la eternidad en la verborrea de Trump, se pudo comprobar con lujo de detalles durante los últimos 4 años.
Estamos en contra de un asesinato y la impunidad que se mantiene. Cada 28 horas en este país se mata a un hombre inocente de la raza negra. Esto tiene que parar. Este país es el violador más grande de los derechos humanos. En este, en medio de esta pandemia, estamos hartos ya. ¡Trump fuera! ¡Trump para la cárcel!
Pero más allá de esto, los eventos vienen a confirmar lo que todos ya sabían, que el color del adversario determina el saldo de víctimas y que cuando las fuerzas del orden se enfrentan al malestar social por uno u otro motivo, lo que más importa no es el daño a la propiedad pública o a la esencia de la protesta, sino el color de quien la integra.
El fenómeno descrito en ese reportaje no solo se limita a las interacciones de las fuerzas del orden con los grupos de manifestantes descontentos con las políticas gubernamentales, sino también que se extiende hacia el Poder Judicial, lugar en donde ocurren las mayores injusticias motivadas por el racismo institucionalizado.
El problema más grande de todo, aparte de que tratan a los de sus propios ciudadanos como animales, a que no tienen compasión, más grande que eso inclusive es que queda en la impunidad, que ninguna de estas personas ven cargos, o si ven cargos, no reciben una sentencia que es lo que la sentencia de vida.
Por ejemplo, estos activistas por las vidas negras enfrentan serios cargos por manifestarse en contra de la brutalidad policial. Se les amenaza con la ley RICO, instrumento diseñado para combatir a la mafia y organizaciones corruptas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, terroristas de la extrema derecha salen libres, con cargos menores o simples amonestaciones. Trump, su familia y entorno pertenecen a dicho esquema y a la posibilidad de que estos terminen en la cárcel es demasiado remota como para considerarse, a pesar de las mejores intenciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México dio los primeros pasos en su relación con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.
A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard. Y hay comunicación con el equipo del presidente electo.
En tanto, a la luz de los hechos recientes en Estados Unidos ante el cambio de administración, expertos mexicanos analizan las consecuencias para la relación bilateral y la construcción de democracia en la región.
Dios, con la expresión más grotesca de algo que en realidad se viene cocinando desde hace varios años, ¿cómo le podemos volver a dotar de significado, de funcionalidad a la vida democrática? Creo que no es una cuestión fácil, porque obliga a repensar lo que hemos hecho, las instituciones que tenemos, también los fracasos, por ejemplo, de nuestras transiciones, apostar simplemente a decir, oye, pues el líder carismático es horrible y hace las cosas muy mal y por lo tanto debemos volver atrás, no necesariamente va a funcionar, ¿no? Porque es necesario también decir, oye, esta es una forma patológica de democracia, por lo tanto déjame presentarte una forma más sana, más plural, más funcional, que resuelva los problemas de la gente. Yo veo muy lejano todavía eso en el horizonte de nuestra discusión.
Por su parte, el presidente López Obrador se ha mantenido al margen de lo acontecido en el vecino país en los últimos días, aduciendo que no fijaría una postura apelando al principio constitucional de no intervención en otras soberanías. Según vaticinan las autoridades mexicanas, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor a mediados del 2020 y la esperanza puesta en él para la recuperación de la crisis derivada de la pandemia, marcarán la agenda económica bilateral con Estados Unidos durante el 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Estado hondureño lanzó una serie de brigadas médicas a las calles para poder detectar con más rapidez los casos positivos de la COVID-19. Con más de 125.000 contagios y un aumento de muertes diarias.
Y que bueno, se refleja entonces en la capacidad de ocupación que tiene ahorita los hospitales y, por supuesto, el incremento en el número de fallecimientos. La próxima semana nosotros estaremos dando un informe reportando ya todos estos fallecimientos que tenemos sospechosos, pero que estamos viendo un reporte prácticamente entre 10 y 15 fallecimientos diarios confirmados por COVID-19.
Es ese aumento de cifra que alentó a varios hondureños a realizar una acción de protesta en las afueras de los supuestos hospitales móviles, que aún siguen cerrados.
Que si estamos llenos en UCI de todos los hospitales del Estado, que abramos estas latas pues y que las pongamos a funcionar, porque nos costaron 48 millones de dólares que representan 1.100 millones de lempiras.
Las celebraciones familiares de fin de año y la libre circulación fueron los elementos que hicieron que aumentaran los casos de la COVID-19 según las autoridades.
Los ciudadanos preocupados por el anuncio de la ocupación de los hospitales en un 95% no tienen opciones para poder llevar a sus familiares a recibir atención médica.
Eso es lo que estamos preguntando, ¿cuándo van a abrir? Si aquí ya el COVID está con el pico más alto. Y mira, allá en el Tarax no hay, dicen, cupo. ¿Y esta dónde está? ¿Dónde está? ¿Hace cuánto le iban a abrir? ¿Desde cuándo vinieron? Ya estamos en enero. Y
si es que no entran, porque es cáscara de huevo. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay solo es la pantalla. Como que yo me quite esta mascarilla y la bote y la vuelva a recoger. Eso es basura lo que hay ahí. Ay, la gente no protesta.
Mientras otros países del Istmo centroamericano ya tienen en su poder las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19, en Honduras ni siquiera se han abierto los hospitales móviles comprados hace casi un año. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la actualidad, los puertos marítimos permiten el transporte de un gigantesco volumen de mercancías por todo el mundo, ocupando un papel prioritario dentro de la demanda comercial internacional y del desarrollo de la competencia entre sus diferentes terminales de carga.
Más del 90% del comercio mundial se realiza a través del mar, de manera que casi 11.000 millones de toneladas de mercancías y 811 millones de contenedores se trasladaron el año pasado por vía marítima.
Los puertos de Irán se extienden en el norte y el sur. Los sureños, ubicados en el Golfo Pérsico, permiten acceso a aguas internacionales, mayormente por el estrecho de Hormuz. No obstante, una visión geográfica del puerto de Chabahar en la provincia de Sistán y Baluchistán muestra lo importante que es en el comercio marítimo. El puerto de Chabahar es muy importante por su situación geopolítica y geoeconómica. La ubicación geográfica y estratégica de este puerto, que es el puerto más cercano del Océano Índico a las rutas que conducen a Afganistán y sudeste de Europa, ha duplicado su importancia en las ecuaciones y el transporte a nivel internacional. Irán, Afganistán y la India firmaron en 2016 un acuerdo para el desarrollo del puerto de Chabahar que da a la India acceso a los países de Asia Occidental y Central y facilita el crecimiento económico de Afganistán como un país sin litoral que necesita acceso al mar.
Las inversiones y las tarifas del puerto de Chabahar desde hace 2 años motivaron que los comerciantes miren hacia él como una nueva oportunidad. En 2019 y 2020, casi el 40% de los intercambios realizados eran de índole internacional.
Hemos desarrollado el puerto de Chabahar en tiempos de pandemia y la falta de colaboración de la economía mundial. Con este puerto podemos reducir considerablemente el tiempo y la distancia. Esto significa un gran ahorro para los gastos de los comerciantes.
Entre 2019 y 2020, 119 barcos y cargueros atracaron o salieron del puerto de Chabahar a diversas partes del mundo. Mientras tanto, unos 2 millones de toneladas de productos a granel, cargamento y 13.000 contenedores se trasladaron por este puerto. En 2019 y 2020 se registró un crecimiento considerable en el desarrollo del puerto de Chabahar. El mismo está ubicado en la franja costera de Makran, entre Irán y Pakistán, para cuyo desarrollo la República Islámica de Irán tiene planes especiales. Samane Kachu, Isman TV, Teherán.
Los guatemaltecos inician un 2021 lleno de incertidumbre y con pocas esperanzas de avanzar en cuanto a políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la ciudadanía. El gobierno ha perdido en menos de un año su legitimidad y la ingobernabilidad durante el año será una constante, producto del hartazgo social.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los tres poderes del Estado está por los suelos. Ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social que no tiene vías institucionales para canalizarse. Y los vamos a ver entonces manifestados en acciones de hecho.
No es casualidad que analistas y en general la sociedad en su conjunto tenga muy pocas expectativas respecto al gobierno de Alejandro Yamatei y expresen lo que consideran será el 2021.
Yo creo que este 2021 va a ser un año plagado de conflictividad, de confrontación y de enfrentamiento. No producto del pueblo, producto de un gobierno más que se basa en la inoperancia, que se basa en la impunidad y que se basa en la corrupción.
Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de desnutrición infantil en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Con la pandemia y los fenómenos naturales que azotaron el país en 2020, las tasas de desnutrición se duplicaron. El Estado gasta únicamente un aproximado de $1.3 al día para cubrir todas las necesidades de un niño.
Guatemala sigue siendo uno de los países que menos invierte en su niñez y su adolescencia. 10 quetzales promedio al día. Y con estos 10 quetzales hay que intentar cubrir 5 derechos: salud, alimentación, educación, protección, cultura, deporte y recreación.
Otro de los grandes temas a tratarse este año es la elección de la Corte Suprema de Justicia, además de la máxima corte en temas constitucionales, la única que hasta ahora no ha sido cooptada por las mafias criminales que intentan hacerse de ella, pues los tres poderes del Estado operan bajo un mismo manto de impunidad. La ministra de Salud advirtió que en 2021 únicamente se vacunaría al 50% de la población, aunque podrían ser menos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos, la voz en español de Parts Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente en el programa Al Andaluz, donde buscamos los rasgos islámicos en diferentes partes de España. Visitamos Zaragoza, después otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán. Posteriormente el programa político dentro de Israel, que esta vez se trata de los judíos ultraortodoxos que se enfrentan al régimen secular. Y cerramos esta parte de la visión de hoy con un documental que se trata de cómplices del trabajo de esclavos. Gracias.
La ciudad de hoy fue capital de uno de los reinos taifa más importantes. Es la ciudad que vio nacer uno de los filósofos intelectuales de mayor proyección internacional. Nos referimos a Empace, Ibn Majah. Quizá la mejor pista para averiguar dónde nos encontramos es este palacio, el Palacio de la Aljafaría, nombre que recibe en honor al rey taifa que lo mandó a construir. Tanto Zaragoza como Aragón conocieron la presencia islámica durante 4 siglos. A lo largo de estos años, Zaragoza fue ciudad rectora de su comarca. Es importante destacar que respecto a la población, solo la superaban Sevilla, Córdoba y Granada. No les entretengo más y os dejo para que podáis disfrutar de esta maravilla y conocer un poco más la historia de Zaragoza.
Zaragoza formó parte de Al-Ándalus cerca de 4 siglos, desde el año 714 hasta el año 1118. Año en el que cayó en manos del rey aragonés Alfonso I. Zaragoza fue la ciudad más importante de la marca superior Zar al-Aqsa, que en época omeya incluía el valle del río Ebro y sus aledaños. Posteriormente pasó a ser la capital de uno de los reinos de taifas más grandes, gracias a lo cual se tiene más información sobre esta ciudad. En época del reino de Taifas, el segundo califa Al-Muqtadir consiguió que su poder fuera reconocido en Huesca, Calatayud, Tudela y Lérida. Y no solo eso, también en el reino de Tortosa, en la taifa de Denia y teóricamente en el reino de Valencia, consiguiendo de esta forma dar a sus dominios una salida al mar y así facilitar la actividad comercial. Cuando Al-Udri habla de Zaragoza, la describe como una comarca amplia, dividida en varios términos que menciona y describe. Las distribuciones de este cronista son las más completas y precisas que se han conservado, aunque también se refieren a esta zona y la nombran otros autores no menos importantes como el célebre Arrazi o el geógrafo Al-Himyari. Todos los autores que hacen mención de Zaragoza se refieren a ella con el vocablo de Medina, es decir, ciudad. La única excepción es Yakut, quien se refiere a ella como balda, es decir, población. Zaragoza era la Medina grande de su comarca. Esta ciudad estaba entre las grandes ciudades de Al-Ándalus, solo superada por Córdoba, Sevilla y Toledo, con cifras similares a Almería, Granada, Badajoz y Málaga, y por encima de Valencia, Mallorca y Écija. Es probable que fuera a partir del dominio de los Banu Qasi, a mediados del siglo IX, cuando se produjo una cierta aceleración del crecimiento, hecho que también experimentan otras ciudades de la marca. La actividad agrícola era la tarea más destacada. No en vano, Al-Udri dice que los ríos de Zaragoza regaban unas cuantas millas. En todo Al-Ándalus, los melocotones, las cerezas y las peras de Zaragoza eran famosos por su gran calidad, así como las habas y los guisantes de esta zona. Zaragoza era una de las ciudades más ricas de Al-Ándalus. Su emplazamiento junto a las desembocaduras de los ríos Gallego y Huerva, en el Ebro, le proporcionaban una excelente posición en el cruce de toda una serie de rutas comerciales, lo que propició un importante desarrollo mercantil. Otras actividades a destacar eran la industria de la piel. La importancia de esta industria dio origen a la creación de un barrio de curtidores. Otra industria destacable era la metalúrgica. El producto más famoso eran las espadas. En los últimos años, las excavaciones arqueológicas han puesto de relieve la extraordinaria importancia de la alfarería zaragozana, sobre todo en el siglo XI. Respecto a la actividad cultural, se sabe que llegó a existir un notable gremio de libreros. Zaragoza disponía de centros para la difusión del conocimiento, especialmente las mezquitas. Se sabe que venían sabios de Córdoba e incluso desde Oriente. Uno de los intelectuales zaragustís más destacados fue Abenpance ibn Bayá. Era filósofo, pero tenía vastos conocimientos en distintas temáticas como la medicina, las matemáticas o la astronomía. Influenció en filósofos como Averroes. Fue el primero en comentar la obra de Aristóteles. También cabe destacar su interés por la poesía y la música. Su obra más importante es El régimen del solitario. En la actualidad, en Zaragoza ciudad, no se conservan muchos monumentos de esta época, pero sí hay uno muy importante, que fácilmente podría competir con la Alhambra o incluso con la mismísima Mezquita de Córdoba. Aunque sí es verdad que a pesar de su belleza, los elementos utilizados en su construcción no son tan preciosos como los utilizados en la Córdoba califal. Hablamos de la Aljafería, un palacio fortificado que data del siglo XI. La Aljafería estaba pensado como palacio de retiro. Tras su construcción, recibió el nombre de Caser Asururu, el Palacio de la Alegría. Es sin duda la mejor muestra del esplendor alcanzado por el reino taifa, desde su apogeo aparte de la mezquita Aljama de Córdoba, que fue construida durante el máximo esplendor del califato, y la majestuosa Alhambra de Granada, que es un bello canto del cisne. La Aljafería es uno de los edificios más importantes que se han conservado, donde se pueden observar los distintos elementos del arte y la arquitectura hispano-musulmanes. Esta obra corresponde concretamente a la época de Taifas. En el año 1118, al caer Zaragoza en manos cristianas, la Aljafería pasó a ser residencia de los reyes cristianos de Aragón. En un primer lugar, la Aljafería se había construido a extramuros de la muralla romana. Pero a medida que la ciudad fue creciendo, el edificio terminó formando parte de la misma. La Aljafería está formada por diferentes recintos. La edificación más antigua es la llamada Torre del Trovador, nombre que se le acuñó tardíamente a mediados del siglo XIX. Es una torre de carácter defensivo con planta cuadrangular que se compone de 5 pisos. Su construcción data del siglo IX. Aunque no hay ninguna fuente escrita que lo corrobore, se cree que se construyó junto a su pozo anexo, al cual le unía un pasadizo secreto, una especie de túnel que se puede contemplar hasta hoy en día. La torre mantiene vestigios del arranque. De los gruesos muros de aparejo de sillería de alabastro en su parte inferior, continúa con otros de encofrado de hormigón simple, de yeso y cal, algo más delgados al ganar en altura. Desde el exterior, es difícil contemplar la división en 5 pisos. Se ve como un enorme prisma macizo apenas roto por vanos en aspillera. La primera planta de esta torre aún conserva la estructura del siglo IX. Alberga 2 naves y 6 tramos separados mediante 2 pilares cruciformes, de los que parten arcos de herradura rebajados. A pesar de su sencillez, es un edificio de construcción equilibrada. Incluso los acabados del techo recuerdan a las construcciones califales. El mismo esquema contemplado en la primera planta se repite en la segunda, en la cual también se observan restos de manufactura islámica del siglo XI, básicamente en los lienzos de ladrillo. Con el paso del tiempo, esta torre ha ido teniendo diferentes usos, entre ellos el de prisión. De hecho, hoy en día se pueden ver algunos de los grafitis que los presos hacían en las paredes. Incluso el dibujo de un ajedrez en el suelo de la planta tercera. La construcción del palacio fue ordenada por Abu Ja'far al-Muqtadir Billah. conocido por su título honorífico Al-Muqtadir, el segundo monarca de la dinastía de los Banu Ud. Incluso el nombre del palacio deriva del nombre de este monarca, Chafar, que evolucionó a Al-Chafaría, y de ahí a Al-Jafería. El palacio simboliza el poderío alcanzado por la taifa de Zaragoza. Para Al-Muqtadir, este palacio era el Palacio de la Alegría y su salón, el Salón Dorado. En unos versos elogia su capricho diciendo: «Oh Palacio de la Alegría, oh Salón Dorado, gracias a vosotros llegué al colmo de mis deseos. Y aunque en mi reino no tuviera otra cosa, para mí sois todo lo que pudiera anhelar». La disposición general del conjunto del palacio adopta el arquetipo de los castillos omeyas. Su zona noble está situada en el segmento central de su planta cuadrada. Si bien el alineamiento de los lados de esa planta es irregular, es el rectángulo central el que acoge las dependencias palaciegas, organizado en torno a un patio con aljibes frente a los pórticos norte y sur al que vienen las estancias y salones reales. En la Aljafería, el sector más importante es el norte, que en origen estaba dotado de una segunda planta, al igual que poseía mayor profundidad, además de ser antecedido por un testero de columnas abierto y profusamente decorado, que se extendía en dos brazos mediante dos pabellones a sus flancos, y que servía de pórtico teatral al salón dorado situado al fondo. Se producía con ello un juego de alturas y de diversos volúmenes cúbicos, que comenzaban por los corredores perpendiculares de los extremos. Se resaltaba con la altura de la segunda planta y finalizaba con la Torre del Trovador, que ofrecía un volumen al fondo a la mirada de un espectador situado en el patio. En el centro del muro norte del interior del Salón Dorado había un arco ciego que ya no existe, en cuya rosca se disponía una trama de ornamentación geométrica. Los relieves vegetales geométricos y epigráficos estaban policromados en tonos en los que predominaba el rojo y el azul para los fondos y el dorado para los relieves, que junto con los zócalos en alabastro con decoración epigráfica y las solerías de mármol blanco, daba al conjunto un aspecto de gran magnificencia. Como anécdota curiosa, llama la atención ver la silueta de un faisán y de algunas abobillas en los atauriques de la decoración, algo poco común en la arquitectura hispano-musulmana. La decoración de las paredes ha desaparecido en su mayor parte, aunque se conservan restos de su ornamento en el Museo de Zaragoza y en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estas salas eran circundadas con una banda de decoración epigráfica con caracteres cúficos que reproducían versículos coránicos y algunas inscripciones. En dos de estos relieves caligráficos puede encontrarse el nombre de Al-Muqtadir, gracias a lo cual se ha podido datar la construcción del palacio. En uno de ellos dice textualmente: «Esto lo mandó a hacer Ahmed Al-Muqtadir Bilah». La mayoría de las yeserías de atauriques, que tapizaban con paneles decorativos labrados en yeso las paredes de estas estancias, se han perdido, aunque los restos que se conservan nos ayudan a imaginar la belleza que estos tenían. El acceso al Salón Dorado se efectúa a través de un lienzo con tres vanos. Uno central muy amplio, que forman cinco columnas dobles de mármol, con capiteles de alabastro islámicos muy estilizados, que soportan cuatro arcos entrecruzados mixtilíneos, entre los cuales se sitúan otros de herradura más simples. Las trazas de arcos mixtilíneos entrecruzados, como el del pórtico que da acceso al Salón Dorado, son características de este palacio y se dan por primera vez en la Aljafería, desde donde se difundirán a las futuras edificaciones islámicas. El techo de este salón era de madera y se cree que pretendía representar elementos pertenecientes al firmamento. En el extremo oriental del pórtico de entrada al Salón Dorado se encontraba una mezquita pequeña, para el uso del monarca y sus cortesanos. A ella se accede a través de una portada que acaba en un arco de herradura inspirado en la mezquita de Córdoba, edificio que fue muy imitado en toda la península. Este arco se apoya en dos columnas con capiteles de hojas muy geométricas. Su alfiz está profusamente ornamentado con decoración vegetal y sobre él se dispone un friso de arcos de medio punto entrecruzados. Ya en el interior del oratorio hay un pequeño espacio de planta cuadrada pero con esquinas achaflanadas que lo convierte en una planta octogonal. muro de la Qibla se sitúa el nicho del mihrab. El frontal del mihrab se conforma mediante un arco de herradura muy tradicional, de formas cordobesas y rosca de dovelas alternadas, unas decoradas con relieves vegetales y otras lisas. El resto de los muros de la mezquita están decorados con arcos ciegos. En toda la superficie se encuentran atauriques vegetales de inspiración califal. La cúpula de la mezquita no se ha conservado. Se cree que era una cúpula de arcos de medio punto que se entrelazaban formando un octógono en el centro. En la Aljafería de Zaragoza existen dos salas en ambos testeros, precedidas por un pórtico. Pero en Zaragoza, los pórticos cerrados de la vivienda de la alberca se transforman en pórticos columnados abiertos, de los cuales el del testero norte cuenta con dos alas, que destacan hacia el espacio descubierto. Entre ambos testeros se disponía un patio descubierto con una alberca cuadrangular de sillería adosada al pórtico meridional. Esta alberca debió estar abrazada por un medio patio de crucero. Para concebir todo este tercio central, se siguió un riguroso esquema geométrico y metrológico que se basa en las propiedades del triángulo equilátero, del cuadrado y del pentágono. Sin duda, la obra de época islámica más importante en la ciudad de Zaragoza es la Aljafería. De hecho, su importancia no solo se limita a Zaragoza o Aragón, sino que es una de las construcciones más importantes de toda la península ibérica. El arquitecto que edificó la Aljafería fue Al-Alifa Zurhair. Un hecho que lo corrobora son los versos que le dedica uno de los poetas zaragozanos más célebres del reino de Taifa, Abu Bakr al-Ghazar. Bástate como honra y motivo de orgullo, que fueras considerado capaz para construir la Aljafería, Alcázar en el que fijó el gozo su campamento, y que ofusca la vista con su brillo deslumbrante. Nuestros pies huellan en su suelo seda cruda, en lugar de ladrillos cocidos y polvo. Vemos allí las alfombras en forma alineada, recamadas por el centro y los lados. De blanco sobre rojo se asemejan a la jactancia de los extraviados y al rubor de la doncella. Suelo cuya belleza de brocado fino se extiende resplandeciente como un vergel ameno. Actualmente, cuando el visitante acude a la Aljafería, en ella también puede contemplar otros recintos que fueron construidos durante la época cristiana. Es importante la ampliación hecha por Pedro IV el Ceremonioso a mediados del siglo XIV. De esta época data el Palacio Mudéjar, que consiste en una segunda planta construida sobre el palacio primitivo. Otra de las dependencias que se pueden contemplar son el Salón de Isabel y Fernando, en los cuales se puede contemplar decoración mudéjar, pero también otra de carácter más renacentista. En estas dependencias, lo que más llama la atención es la decoración del techo, que se refleja en la del suelo. En la Aljafería todo el suelo ha sido reconstruido, salvo algunos trozos debido al uso que se le dio con los años. Pero en Zaragoza también se conservan otros monumentos de la etapa andalusí. Es verdad que no son comparables a la Aljafería, pero no dejan de ser interesantes. Uno de estos monumentos, que aún siguen en pie en la ciudad de Zaragoza, es el Torreón de la Suda. Este torreón es lo único que queda en pie del antiguo Palacio de la Suda, un alcázar islámico situado dentro de la ciudad y en el cual se encontraba el gobierno.
Lo que queda del torreón era parte del antiguo palacio de los gobernadores musulmanes de la Taifa de Zaragoza. El alcázar estaba en la parte noroeste de la muralla romana. De hecho, es una de las poquitas cosas que quedan en la actualidad de la primitiva Torre de la Suda. En la parte de abajo del torreón se pueden ver las murallas, y con la nueva rehabilitación que se hizo del torreón en el año 2001 para albergar las oficinas de turismo de Zaragoza, del ayuntamiento, se dejó la parte de abajo acristalada para poder ver que se asienta sobre la antigua muralla. Del antiguo alcázar no queda nada. Lo que es el edificio responde a una remodelación que se hizo en el siglo XVI.
En la época islámica, el alcázar se construyó junto a la muralla y servía de residencia al gobernador de la ciudad. Luego fue usado por el rey Taifa como residencia de invierno. El Torreón de la Suda corresponde a la torre del homenaje del alcázar. El geógrafo del siglo X, Azuri, hace una descripción de la muralla en uno de sus relatos. De ella dice: la muralla es de piedra blanca, de bloques escuadrados y machiembrados. Por su parte exterior se eleva a 40 codos más o menos, pero por el interior se halla al mismo nivel de las calles y vías, sobresaliendo como mucho 5 codos. Todas sus casas destacan por encima de sus murallas. Otro resto que también podría traernos el recuerdo de la época islámica es el torreón de Fortea, aunque en realidad no pertenece a esta época. Su construcción es posterior, data del siglo XV y es de estilo mudéjar. Es un torreón de planta cuadrada, zócalo en piedra y paredes de ladrillo. Los vanos de la segunda planta son ventanas en ajímez. La galería superior es de arquillo separada por una sutil imposta. En la actualidad, alberga diversos servicios de cultura, sociedad y juventud, además de ser utilizado para algunas exposiciones.
Ustedes mismos han podido comprobar la belleza de este palacio. Tiene un encanto especial, un encanto que contagia toda la ciudad de Zaragoza. Las técnicas utilizadas para su construcción fueron nuevas para la época. De hecho, serían imitadas tanto por los almorávides como por los almohades. Los atauriques que aquí podemos contemplar nos evocan el recuerdo de Medina Zahara, otra obra hecha para reafirmar el poder. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa, en otra ciudad que también formó parte de la Marca Superior. Hasta entonces, que tengan una feliz semana.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Estimados amigos, en otro episodio del programa Visitando los Museos de Irán, vamos a conocer el Museo Mogadam en Teherán. Acompáñennos. El museo y casa Mogadán, considerados por algunos la vivienda más cara de Irán debido a su mobiliario y arquitectura, se encuentra en la ciudad capitalina de Teherán, en el lado norte de la calle Imam Khomeini, anteriormente conocida como Sepah. Con una larga historia, su construcción se remonta a finales del periodo Qajar. La casa Mogadán fue la residencia de la familia de Mohammad Taqi Ham Etesab al-Malek, presidente del municipio de Teherán y ministro plenipotenciario, un puesto después del embajador en Berna, Suiza. Posteriormente, esta casa fue heredada a su hijo, el doctor Mohsen Mogadán, profesor de arqueología en la Universidad de Teherán. Etesab al-Mol tuvo dos hijos, Hassan y Mohsen, a quienes los envió a estudiar a Europa. Hassan Mogadán era muy activo en los campos literario, político y social, pero murió de tuberculosis a una edad temprana. Su obra es Jafar Han Asfarange Bargas, que quiere decir Jafar regresa desde Francia. Pero la historia de Mohsen Mogadam fue diferente. En Francia conoció a Selma Guyumijian, de origen búlgaro. Graduada en la Facultad de Soborna, la Escuela del Louvre y el Instituto Arqueológico de París, Selma fue, durante 4 años, una de las 3 secretarias de la Sociedad de Estudios y Artes Iraníes en Francia. Se casaron en 1936 y viajaron a Irán. Fueron empleados del Ministerio de Cultura y llevaron a cabo misiones para monitorear las antigüedades iraníes. Además, fueron nombrados inspectores técnicos de la Dirección de Antigüedades, más tarde conocida como Dirección Arqueológica, y también estuvieron presentes durante las excavaciones francesas en Susa. Posteriormente, Selma se convirtió en directora de la Biblioteca del Museo Nacional de Irán.
Además de las actividades científicas, la pareja recolectaba artefactos y objetos históricos para preservar el patrimonio cultural e histórico de Irán. La pareja ha colocado bellamente muchas obras valiosas como azulejos, piezas de piedra tallada, etc., inspiradas en espacios tradicionales e históricos en las diferentes esquinas de esta antigua mansión, y conservaron artículos como telas, narguiles y obras de alfarería y vidrio, pinturas, monedas, sellos y documentos históricos con un orden especial en una parte de la casa paternal en forma del museo. Esta casa fue donada a la Universidad de Teherán en 1351 de la Hijra Lunar 1972 de era cristiana por Mohsen Moghaddam, hijo de Ehtesab ul-Mulk, y hoy es uno de los legados del Teherán antiguo que se ha convertido en museo. Sigan acompáñennos para conocer más esta hermosa casa y museo. Como referimos anteriormente, la casa paternal de Mohsen Moghaddam es una de las valiosas reliquias del Teherán antiguo. Ubicado en un área de 2.117 metros cuadrados, se le agregaron varias secciones a lo largo de los años. Mohsen Moghaddam murió en 1987 a la edad de 86 años y su esposa dirigió la casa museo hasta 1990, después de lo cual la Universidad de Teherán se convirtió en su fideicomisario. En 2000, el museo se registró como uno de los monumentos nacionales de Irán. Esta obra nacional también es única en términos de arquitectura y, aparte de los valiosos objetos que contiene, esta bella mansión también representa el arte iraní. Una de las principales características arquitectónicas de esta casa es la proporción relativa del espacio arquitectónico con los monumentos históricos que contiene. Lo interesante y que llama la atención al entrar en la casa principal es un hoz, que significa pequeña poza central turquesa, y los candelabros circundantes que han creado una combinación muy hermosa de colores y le han dado un ambiente cálido e íntimo a la casa. Las flores hacen aún más agradable el patio del museo para los turistas y visitantes y muestran cómo son los jardines iraníes. La casa de Moghaddam consta de tres patios, incluidos el patio exterior y el patio interior, que es una de las características de la arquitectura iraní, dividir la parte privada y pública. En el patio exterior se encuentra el edificio principal, la piscina, la biblioteca, el edificio Arbabí o señor en español, el invernadero, la pared de Tajaddud o modernidad en español, y otra denominada Iván Qajar.